En Madrid, tres organizaciones, Axur Las Segovias, Economistas Sin Fronteras y la Plataforma 2015 y más, organizan el encuentro Migraciones, Cooperación y Desarrollo, en el que participan desde este martes colectivos de inmigrantes, administraciones públicas, universidades, ONGs y otros actores vinculados con el codesarrollo. El objetivo es generar un espacio común entre aquellos colectivos que intervienen mediante acciones en las políticas de migraciones y desarrollo para exponer sus ideas y perspectivas sobre la temática. El informativo Más Voces está cubriendo este evento y en la jornada inaugural nuestro compañero Carlo Castione ha conversado y recogido dos testimonios, el de Mostafa El Jafer, del Fondo Catalán de Cooperación y Desarrollo, y de Yolanda Villavicencio, presidenta de la Asociación AESCO, Asociación América España Solidaridad y Cooperación. Escuchamos estos dos testimonios.
Bueno, soy Mostafa El Jafer y trabajo en el Fondo Catalán de Cooperación y Desarrollo. El Fons Catalán es una red de municipios para trabajar la cooperación al desarrollo, donde están implicados casi 283 municipios catalanes para trabajar temas de cooperación al desarrollo. Nació en el año 86 con la iniciativa de la sociedad civil y la implicación de algunos ayuntamientos para reivindicar lo que es el 0,7% para la cooperación al desarrollo.
¿Y qué clase de proyectos hacéis? ¿Cuántos proyectos tenéis ahora?
Bueno, hay muchísimos proyectos en todo el mundo. Casi trabajamos en Sudamérica, en Centroamérica, en África, en Mediterránea, Asia, Palestina, Sáhara, y de todo, temas diferentes, zonas geográficas, con especialidades como ejes importantes. Está el codesarrollo, está lo que es el municipalismo, y todo el tema de procesos de paz y resolución de conflictos, etcétera. El codesarrollo desde el Fons Catalán lo entendemos como un desarrollo mismo hecho por la implicación de los municipios y de los inmigrantes que viven en Cataluña. Tan sencillo no lo puedo explicar. De hecho, es esta implicación que hace que la inmigración se visibilice más, los municipios dan soporte a estos proyectos, y eso crea buenos vínculos de convivencia, de interculturalidad y de un trabajo comunitario muy interesante también a nivel local, y también para hacer desarrollo en países de origen donde realmente hay necesidades de todo, ¿no?
Tú antes en tu intervención hablabas que hay unos tópicos sí, donde hay un debate, digamos, dentro de este foro.
Bueno, ese es un tema más del tema de asociacionismo dentro del seno de la inmigración, ¿no? Que yo decía, comentaba eso por el tema de dar una visión de la diversidad que hay dentro de los colectivos inmigrantes, entre comillas, ¿no? Que son colectivos diferentes, se organizan de maneras diferentes porque son personas y las personas tenemos esta diversidad. En el hecho de venir de un mismo país no quiere decir que seamos de la misma manera, simplemente. A eso me refería, entonces, esta diversidad y esta riqueza también.
¿Cuáles son las mayores dificultades que encontráis cuando programáis estos proyectos de desarrollo?
Bueno, dificultades, hay dificultades en sentido de realizar, a lo mejor de realización de los proyectos, son ritmos lentos, también hay dificultades en sentido de organizar los colectivos, que son ritmos mucho más lentos. Nosotros desde el norte exigimos muchas veces el tema de fechas y calendarios y el tiempo lo tenemos como una cosa muy importante, lo que es el tema de la puntualidad en los informes y en el seguimiento y todo eso. Esto muchas veces, bueno, son ritmos diferentes que hay que respetar. Esto es el espacio de interculturalidad que se crea, en sentido de que el sur tiene un ritmo, el norte tiene otro ritmo y tenemos que llegar a un acuerdo, una cosa común que podría aproximarnos a los dos, que para un poco más de flexibilidad.
Tú también has dicho que hay cosas que no hay que respetar, como por ejemplo la violación.
Como todas las cosas que tienen que ver con derechos humanos. Yo no respetaría el maltrato a la mujer, o la discriminación de las mujeres. Eso no se puede respetar, sea en el seno de cualquier cultura del mundo, ¿no? Porque es una cuestión de dignidad humana. Cuando ya la cosa toca el derecho de la persona, hay que reivindicarlo, pero claro, tampoco lo podemos erradicar de manera como inmediata, es imposible. Las cosas son procesos, los cambios son lentos y los cambios vienen a base de trabajar, de negociar, de dialogar sobre todo.
Bueno, soy Yolanda Villavicencio y soy la presidenta de América España Solidaridad y Cooperación, AESCO.
Y nos ha hablado ahora en la conferencia de un proyecto que vosotros estáis desarrollando. ¿Puedes así explicarnos un poco de qué va?
Bueno, este proyecto se trata de aprovechar de la iniciativa de los migrantes que quieren invertir en su país de origen, consiguiendo pues el sueño que siempre han tenido de tener una vivienda. Entonces las personas libremente se afilian, constituye una cooperativa y desde la cooperativa pues se empieza a gestionar para que se desarrollen efectivamente lo legislativo que promueve el apoyo a la vivienda en Colombia en este caso. Una vez que se consiguen los terrenos, que son donados por los municipios o vendidos a precio histórico, se procede a definir los modelos arquitectónicos, a organizar a la comunidad, a organizarla también para la toma de decisiones, porque hay muchas cosas que definir cuando se va a tener la primera casa y quizás la única casa en toda una vida, y que para conseguirla has tenido que emigrar para nivelar el salario a nivel internacional para poder adquirir esa vivienda que en el país de origen, por mucho que trabajase, jamás la iba a conseguir, ¿no?
Claro, ¿y qué gente aquí adhiere a ese proyecto? Y nos hablaba también de estratos que hay, ¿puedes un poco explicarnos eso?
En la última década la migración latinoamericana es de clases medias, empobrecidas o con, digamos, en el caso de Colombia, pues estaríamos hablando de estratos 2 y 3. En Colombia, pues desafortunadamente hay una segregación espacial que se corresponde pues a las diferentes clases sociales que existen y está institucionalizado así. Una persona dice: yo soy de estrato 2 porque pertenece a una zona geográfica donde se ubica población de esos recursos sociales y económicos. Esta población carece de vivienda, ha estado durante toda su vida pagando alquiler. Al venir a España ven la oportunidad por el ahorro que pueden hacer de conseguir esa vivienda o por la capacidad de endeudamiento que les permite el tener un trabajo más estable, el generar unos ingresos. Entonces, esta es una demanda muy fuerte que hay ahora, y lo que el proyecto pretende también es estar ahí y ofrecer alternativas que no sea solo lo comercial, porque la vivienda que construimos a través de este proceso de ayuda mutua es una vivienda que tiene un coste de 16.000 euros, pero si lo comprara en una inmobiliaria o lo comprara en el mercado privado, pues el costo serían de 35.000 euros. Por eso el municipio, el poder local allí en el país de origen, exige que sea una persona que no tenga vivienda, que sea una persona que en 10 años no va a vender la vivienda porque no se trata de especular con ella.
¿Cuál era el problema que habéis tenido con los estratos que la gente quería?
Bueno, resulta que aquí las empresas privadas que se dedican a la inmobiliaria pues ofrecen vivienda en estrato 4, porque eso significa que estarían hablando de una vivienda pues de unos 60.000 euros o 50.000 euros. Sin embargo, nosotros en el proyecto descubrimos que la gente quería vivir en su mismo, tener la casa en el mismo estrato, en la misma zona donde creció, donde viven sus padres, pero lógicamente en las condiciones de vivienda terminada, de vivienda digna, que es como nosotros le decimos, porque lo que sí existe allí es una vivienda de interés social, que es una vivienda que se entrega no terminada y que es de un área muy, muy pequeña, que estamos hablando pues a lo mejor de 38 metros cuadrados.
Pero las viviendas se construyen con empresas que trabajan ahí.
Bueno, en el tema de construcción intervienen muchas actividades, ¿no? Hay actividad de cimentación, hay actividad eléctrica, hay actividad de carpintería. Entonces, la gestión del proyecto la lleva a ESCO Colombia, porque ESCO Colombia está implantada y el contacto con las familias es muy directo en esa zona de Dos Quebradas. Toda mejora o toda decisión respecto del color, de la baldosa, se toman en asambleas o si es una mejora. Entonces, AESCO lo que hace es gestionar todo el proyecto y conseguir los mejores presupuestos para las actividades que se tienen que externalizar. Pero la mayoría de la construcción la hace AESCO, porque en cooperación ya hemos tenido muchos proyectos de construcciones de infraestructuras. Hemos construido el Centro de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Bogotá, hemos construido la Casa de la Mujer en Barranquilla, hemos construido el Centro de Desarrollo Artesanal de la región a través de proyectos de cooperación.
Finalmente, ¿cuáles son para vosotros las diferencias entre el desarrollo y el codesarrollo?
Bueno, nosotros lo primero que decimos es que lo que los migrantes conscientes tenemos que trabajar conjuntamente a la sociedad comprometida por la igualdad y por un mundo posible es trabajar en el derecho al desarrollo. Realmente el codesarrollo y la cooperación son cuestiones complementarias, es una vía más que puede contribuir al desarrollo, pero desde luego no puede suplantar a las políticas internacionales por la equidad, por la justicia, por la redistribución de la riqueza, pero sí inciden mostrando pequeños proyectos, mostrando modelos posibles a través de esos proyectos que ejecuta y sobre todo creando ese capital social que posibilite esa incidencia social.